Juan 20. En el último capítulo, Cristo realmente cumplió su gran tarea cuando dijo en Juan 19:30, consumado es. Era ya el gran campeón del universo que ha destruido el imperio que el diablo ha sido mantenido por mucho tiempo. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía, no que tiene, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ya que la victoria ha sido ganada, eran tiempos de gran celebración en los cielos. Cristo pudo fácilmente subir a su trono al lado del Padre para observar cómo todo esto iba a cambiar el mundo. Hebreos 10:11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Se pudo ya subir para descansar y mandar al Espíritu Santo para llevar a cabo el dominio de la justicia en el mundo. Pero no lo hizo, sino que se quedaba con su iglesia amada, por un rato. Es que aunque en los cielos todos estaban celebrando, en su iglesia había llanto y pura confusión. Versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Una cosa cierta que sabemos de María Magdalena es el hecho de que Cristo echaba 7 demonios de ella. Esa María sabía que era vivir en las garras del maligno, sin esperanza de escapar. Pero ahora ella estaba transformada y llena de la devoción por su Redentor. Por eso ella estaba ahí. 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, estaba hablando de Juan, el autor de ese libro, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Ahora con esto te puedes ver algo de debilidad. Es que entre los discípulos ni se esperaban la resurrección. Pero Cristo les enseñaba esto mucho. Y hasta los enemigos estaban enterados de esta enseñanza. Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Dijo esto a sus discípulos. Y entre hasta los enemigos. Mateo 27:62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el poster error peor que el primero. Así que todo el mundo sabía de esa enseñanza de la resurrección en el tercer día. Pero parece como que sus discípulos simplemente no creían esto. Y tal vez hay cosas que tú, hermano, hermana, no estás creyendo, aunque han sido enseñadas muchas cosas, muchas veces. Y también se ve esa falta de fe en el libro de Lucas, en Lucas 24, 17, en el camino de Emaús. Y le dijo, Cristo vino, no se pudieron reconocerlo, pero él estaba escuchándoles. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? El universo estaba regocijando y dice a estos discípulos, ¿por qué estáis tristes? Respondiendo, uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernadores a sentencia de muerte, y le crucificaron, pero nosotros esperábamos, estamos hablando del pasado, sí, tuvimos una esperanza, esperábamos antes, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también había visto visiones de ángeles, quienes dijeron que él vive. Estos discípulos en el camino de Emaús actualmente tenían reportes de la tumba vacía, pero tristemente su fe estaba acabada. 3. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Pedro no pudo correr tan rápido. Tal vez porque su conciencia aún estaba doliendo, habiendo negado a Cristo 3 veces. No sabía si iba a estar fuertemente reprendido. 5. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí. Pero no entró. Estoy hablando de Juan. La ropa de Cristo estaba. Pero si alguien había robado el cuerpo, no lo llevaría sin la ropa. Y seguramente en su prisa no dejarían todo en un desorden, pero no era así. 6. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Algo estaba extraño. Pero Pedro aún no sabía qué concluir. 8. Entonces entró también el otro discípulo, es Juan, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Bueno, Juan era el primero que finalmente entendía que todo esto era cierto, que Cristo ha resucitado de los muertos. 9. Es que los hermanos simplemente porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Dios dijo en muchas partes, no iba a dejar el cuerpo de Él para sufrir corrupción. Hablaron en todas partes del tercer día, hasta en la historia de Jonás. Es que los hermanos simplemente no han aprendido. Y por eso estaban en llanto y en la confusión cuando deberían de estar gozosos. Y eso puede pasar entre nosotros también, hermanos. Cuando no tenemos un entendimiento sólido de las Escrituras, podemos estar tristes cuando debemos de estar regocijándonos. 11. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Aún la muy devotada María Magdalena estaba llorando. Durante el momento que llamaba por la más rica felicidad. Es por esto que Cristo se quedaba cerca. Deseaba fortalecer a los débiles. 10. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Hasta los ángeles estaban ahí para ayudar a los primeros hermanos de la fe de salir de su tristeza, para actualmente entender lo que estaba pasando. 13. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les digo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Era una buena pregunta. ¿Por qué lloras? No era el momento de llorar, cuando gran parte del universo deseaba gritar por la victoria sobre la muerte y la destrucción del imperio de Satanás. Los 7 demonios que Cristo echaba de ella deben de estar llorando, pero ella no. 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. El problema era con ella. No esperaba ver a Jesús muerto. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, que quiere decir jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y estaba pensando que tal vez este jardinero pensaba que la tumba nueva era demasiado buena para ese criminal Jesús. O que tal vez José Arimateo, el rico que prestaba la tumba de Cristo, ha cambiado su manera de pensar. Pero jamás entraba en su mente las palabras de Cristo de que iba a resucitar al tercer día. 16. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Rabboni, que quiere decir maestro. Cristo se quedaba ahí, en vez de subir a las celebraciones de arriba, porque en amor deseaba fortalecer a los débiles. 17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es que Cristo no quería dar la impresión de que todo iba a regresar como era antes. No, Cristo iba a subir. Su lugar era y es a la diestra de Dios, esperando hasta que todos sus enemigos sean postrados a sus pies. Pero no pudo irse aún porque sus discípulos aún eran débiles. 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Muy interesante que Cristo se revelaba antes que nada a una mujer. Y a una mujer que ha sido poseída por 7 demonios. Pero eran las mujeres, y ella incluida, en su valentía, que se quedaban con él al pie de la cruz hasta sus últimos momentos de vida. Amén. 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, muy difícil que la iglesia crezca con la puerta cerrada. En lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo, paz a vosotros. Aquí hay un énfasis, lo repetía, primer día de la semana. Porque así empezamos a reunir, hermanos, no en el sábado, sino en el domingo. Desde el principio de la iglesia, era así, para dar respeto a la resurrección. 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y está diciendo esto a ti, hermanos, en este tiempo. Si tú estás en una lucha, una duda, un problema, Cristo está diciendo a ti, por su palabra y por la Santa Cena, paz a vosotros. Las puertas estaban cerradas por su temor. Es que no tenían nada de paz. Y por esto Cristo vino a ellos diciendo, paz a vosotros. 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Por fin alguien estaba regocijando. Fue correcto para Cristo quedarse con los heridos, aunque ya no había dolor. Pero era necesario probar que fue el mismo cuerpo que resucitó. No era un cuerpo nuevo, como algunos modernos hablan, sino que era el mismo cuerpo, pero glorificado. A veces en las iglesias, en los últimos 20 años, puede escuchar pastores predicando, a veces si están un poco grandes, dicen, no, puedo esperar mi nuevo cuerpo. Hermano, no vas a recibir un nuevo cuerpo, es el mismo cuerpo. Será glorificado, será magnífico, pero si es un nuevo cuerpo, no hay resurrección. 21. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo envío a vosotros. Ahora realmente estaba fortaleciendo a los débiles con su futuro. Y ojalá tú también puedes estar fortalecido escuchando todo esto. Cristo no iba a gobernar desde un trono en Jerusalén, sino que su trono era al lado del Padre. Y los de la iglesia tenían que aprender a expandir y gobernar la iglesia en el mundo. Ellos estaban enviados, no para expiar por el pecado como él, sino para proclamar el Evangelio de poder. Y tú y yo, hermanos, somos la continuación de esto. Amén. 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. En el principio, Dios soplaba la vida en Adán. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y aquí Cristo soplaba nueva vida por el Espíritu Santo para avanzar la nueva creación por medio de nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y tú y yo, hermanos, hermanas, jóvenes, somos la continuación de todo esto. Y si estamos débiles, debemos de estar fortalecidos por toda esa gran historia y por la Santa Cena. 23. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Cristo dio a los ancianos de la iglesia una autoridad auténtica. Y esto se ve claramente en el libro de Mateo 18. Vamos a mirar un ejemplo de esto para clarificar cómo funciona. En Mateo 18, 15 a 18, hay un trámite, una manera de arreglar contiendas o malentendidos entre hermanos. Y vamos a comprobar la autoridad de los ancianos. Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. El paso uno no es correr al liderazgo de la iglesia, tampoco es correr a una cadena de chismes. El paso primero es ir y hablar con el hermano. Normalmente se puede resolver todo en el primer paso. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos consta toda palabra. Paso número dos. El hermano, la hermana no quiere oírte. Te llevas unas personas de buena reputación para que sean testigos. Si no lo oyeres, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Eso es al liderazgo de la iglesia. Y si los líderes saben lo que deben de hacer, van a preguntar, ¿has hecho el paso uno? Claro. ¿El número dos? Sí. Ok. Si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tiene por gentil y publicano, que quiere decir que están echados de la iglesia. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que si los ancianos siguen estos pasos fielmente, si terminan echando a alguien de la iglesia porque esa persona simplemente no quiere reconciliarse con su hermano, entonces Cristo estará detrás de ellos diciendo, amén. 24. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Simplemente no sabemos por qué Tomás no estaba. Tal vez no pudo venir porque su hogar estaba bajo vigilancia. Todos ellos tenían miedo de que si se mataron a Cristo, tal vez iban a venir por ellos. O tal vez estaba poco a poco perdiendo su fe o su ánimo por todo lo que estaba pasando. Tal vez él mismo ayudaba a bajar el cuerpo de Cristo de la cruz y sabía que estaba bien muerto. 25. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, Tomás hablando, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en el costado, no creeré. Esto fue un gran error de su parte. Sería mucho mejor simplemente confiar en la palabra de Dios. La definición de la fe en Hebreos 11:1 es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es de lo que no se ve, pero Tomás dijo que tenía que ver. Segundo Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Pero Cristo estaba quedándose en la tierra por amor. La iglesia, después de todo, es su novia. Cristo tenía todo derecho de regañar a Tomás muy fuertemente por esto, pero en vez de esto, 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos. Les dijo, paz a vosotros. Esta vez Tomás estaba con ellos. Es que se aprendía que puede ser un poco costoso perder mucho los servicios de la iglesia. Amén. 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo. Y mira mis manos, y acerca tu mano y métala en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Cristo no se quedaba en la tierra para reprender la debilidad de sus discípulos, no, estaba ahí para fortalecer a los débiles. 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métala en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ahora no se dudaba más. Ahora estaba su fe estable, fortalecida, y hasta llamaba a Cristo Dios. Y si Cristo no era Dios, sería su obligación corregir a Tomás. Pero no lo hizo, porque la deidad de Cristo ya estaba bien establecida. 29. Estamos casi llegando al fin. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bueno, tal vez había un poquito de regaño aquí, pero era muy suave. Aquí Cristo estaba hablando de ti, hermano, de ti, hermana, que has creído por la palabra. Y no tenías que ver la persona de Cristo enfrente de tus ojos. Y esa fe es el principio de tu salvación, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Última parte, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y cuando dice vida, está hablando de vida eterna. Cristo pasaba más tiempo en la tierra antes de subir finalmente para fortalecer a sus discípulos débiles. Y Cristo dejaba todo esto en las Escrituras para fortalecer a ti. Doctrina. Y cerrando. Hermanos, tenemos que entender, diferente que estos discípulos, tenemos que entender que la resurrección de Cristo era completamente necesaria. La fe cristiana no tiene sentido sin esto. Esto fue para sellar nuestra salvación. Es parte de lo que estamos celebrando en la Santa Cena. Hablando de Cristo, San Pablo dijo en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La resurrección producía tu justificación, porque por la resurrección Dios confirmaba que se recibió el precio completo de todos tus pecados en el sacrificio de Cristo Jesús. En unos momentos tomaremos de la Santa Cena una de las pocas cosas que Dios nos ha dado que sí es visible. Y puedes confirmar con tus ojos, con tu boca, lo que Cristo ha hecho para ti. Y si es tu deseo caminar como uno que ya no es débil, sino firme, fortalecido en la fe, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Ojalá, Señor, con esto tú puedes levantar el espíritu de alguien que está sufriendo, alguien que tiene dudas, Señor, alguien que no está seguro. Ahora, Señor, confírmanos en la fe más y más con la Santa Cena. Ayúdanos, Señor, a acercarnos dignamente a tu mesa. En el nombre de Cristo, amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si acaso hay peticiones antes de pasar a la Santa Cena.